En Estados Unidos se registra una cifra preocupante. En 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus, una marca no generada desde el pasado mes de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
En los últimos 7 días hemos visto más de 1 millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes.
De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones, con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Martí? Qué bueno volver a estar conectados con ustedes a través de estas ondas radiales. Mi nombre es Maricel Hernández y estamos aquí con una vez más con nuestro programa de fin de semana Cambiando de Tema. Me encanta porque cada semana, como el nombre bien lo dice, pues nosotros estamos llevándoles a ustedes o intentamos con toda la humildad del mundo llevarles a ustedes pues un tema completamente diferente. Intentamos también abrirle los ojos un poquito, enseñarle más allá de lo que tienen ustedes, informarles, educarles y que sepan lo que hay fuera de esa burbujita donde desgraciadamente mis queridos cubanos viven no porque quieran, sino porque es lo que les toca. Este programa no solamente son para los cubanos que están en la isla, sino para los cubanos y cualquier otra nacionalidad que nos esté escuchando también, pero los cubanos que estamos regados por todo el mundo, bienvenidos a Radio Martí. Hoy, en Cambiando de Tema, vamos a hablar de un tema que es un poquito filoso, es bastante controversial, y vamos a ver y comparar que lo que está pasando en la isla y lo que está pasando aquí, por lo menos en Estados Unidos, y sobre todo aquí en la ciudad donde nosotros nos encontramos, en el estado donde nos encontramos, que es en la Florida. Vamos a hablar, el tema es las ayudas que el gobierno está ofreciendo en este momento de pandemia. En línea telefónica, volvemos a repetir, porque nosotros también estamos confinados y seguimos las reglas, y hasta que no nos digan luz verde, pues vamos a seguirlas respetando. Estamos todos en línea telefónica, cada uno en una esquinita, pero estamos conectadas para hacer este programa y llevárselos a todos ustedes. Desde Miami tenemos con nosotros a Marianela Amador, psicóloga y especialista del Departamento de Niños y Familias, a quien le damos la bienvenida Cambiando de Tema. ¿Cómo estás, Marianela?
Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes para brindarles toda la información que es muy bueno que ellos lo oigan de qué ha pasado aquí, ¿no? Y cómo estamos nosotros lidiando con la pandemia en términos del Departamento de Niños y Familia del Estado de la Florida.
Gracias, Marianela. Y tenemos una vez más, porque yo a ellos se lo dije antes de comenzar el programa y mi productor me hace caso y me ayuda, mis malcriadeces, pues tengo una vez más de invitada desde Cuba a Luz Escobar, periodista independiente y parte también del equipo de 14 y medio. ¿Cómo estás, Luz?
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana. Bueno, estamos tratando de llevar de la mejor manera esta pandemia y, como sabes, todo se hace más difícil en medio del desabastecimiento y de la crisis que vive este país hace tanto tiempo.
Yo lo sé, Luz. Y antes de comenzar, quiero aclarar por Luz, que está con nosotros en línea telefónica, y también por todo lo que nos escuchan, el motivo, la razón por la que vamos a tocar este tema, en este caso, y lo vamos a hacer tan comparativo. No quiero en ningún momento que ningún cubano que nos esté escuchando se ofenda. No estamos, como decimos, echándole en la cara nada. Es simplemente que comparen, que vean, y que puedan poner en una balanza lo que ustedes tienen y lo que pasa en otro lado. Vamos a aclarar, porque no es nuestro objetivo herirlos, si lo podemos llamar desde ese punto de vista. Aquí tengo unas notas que quisiera decirles antes de entrar ya en materia. El gobierno norteamericano aumentó en un 5.3% las ayudas para familias y personas pobres amparados por el programa de asistencia nutricional suplementaria. También esta medida gubernamental responde al incremento del 5.3%, lo que estaba mencionando, en el costo de vida en Estados Unidos, según cifras oficiales de la inflación anual. Tengo aquí la información de que los programas orientados a satisfacer mayores y diferentes necesidades, como los programas de comidas escolares gratuitas, también serán beneficiados, y también los programas de alimentos suplementarios y productos básicos para personas mayores de bajos ingresos y el apoyo en los bancos de alimentos. Para comenzar con esto, tenemos con nosotros a Marianela, como le había comentado, el Departamento de Niños y Familia. Marianela, nosotros sabemos que en este momento de pandemia el gobierno ha otorgado ayudas a todas las personas de bajos recursos y a todas las personas que lo han necesitado, sobre todo en la parte médica, en la parte alimenticia y también en la parte económica, porque ha mandado inclusive los famosos cheques. Desde tu departamento, desde lo que tú conoces, háblanos un poquito sobre todos esos beneficios que en este caso, sobre todo que estamos en virus, en esta pandemia, se ha aumentado y se están otorgando que no se habían hecho anteriormente.
Sí, buenas tardes de nuevo. De parte de lo que yo puedo hablar, que es del estado de la Florida, a donde estamos nosotros, a través de las ayudas, como tú dijiste, federales. Entonces, comenzando con la pandemia, lo primero que se hizo para protección de los empleados y los clientes fue cerrar nuestras oficinas físicamente, pero nunca dejamos de seguir funcionando y darles todos los beneficios que los que estaban recibiendo en ese momento de la pandemia, y los que de nuevos que empezaron a entrar para recibirlo. El gobernador de aquí de la Florida, el gobernador DeSantis, inmediatamente con la ayuda del gobierno federal comenzó entonces a dar todas estas ayudas a las personas de aquí, a los ciudadanos del estado de la Florida, debido a esta pandemia que nos ha afectado no solamente a nosotros, al mundo entero, pero vamos a concentrarnos aquí en lo del estado de la Florida. Uno de los programas que nosotros tenemos es el de alimento, que se llama, se conoce como los sellos de alimento, pero aquí se le dice SNAP, pero para que nosotros lo puedan saber lo que estamos hablando. Bueno, lo que hizo eso que inmediatamente las personas que se quedaron sin trabajo y tenían que estar en la casa, protegidas, con la distancia física, todas las demás cosas, ¿no?, que teníamos que seguir estas pautas. Entonces, lo que se hizo fue que, imagínate, se incrementó el número de personas que estaban solicitando, vamos a hablar primero del programa de alimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el estado de la Florida incrementó casi 1 millón más. En este momento tenemos 4 millones de ciudadanos aquí en el estado de la Florida que están recibiendo sellos de alimentos. Con la pandemia, bueno, incrementó casi 1 millón de personas. Y no solamente porque incrementó, bueno, si quieres que me detenga
no,
algo.
Okay. Está
bueno.
Bien.
Bueno, la cuestión que hizo fue, para que entiendan un poquito, por ejemplo, una persona que puede recibir el máximo de la cantidad, vamos a llamarle sellos de alimentos para que quizás sea mejor entender. Lo que hizo el gobierno fue, no todo el mundo que recibe los sellos recibe la máxima cantidad. Un ejemplo, 194, debido a los ingresos, a las personas, a los gastos. Lo que hicieron fue que a todo el mundo que estaba recibiendo sellos de alimentos lo llevaron a la máxima de la cantidad por persona mensualmente. Eso quiere decir que, imagínate, quiere decir que se duplicó, fueron millones de dólares lo que se pudo dar a las personas, porque se sabía que en este momento de necesidad, pues a todo el mundo le iba a necesitar tener más, porque muchos estaban sin trabajo, se habían quedado sin trabajo,
correcto,
estaban en la casa, necesitaban más para la alimentación, los niños estaban en la casa, y entonces eso fue una de las cosas más importantes en términos de los beneficios.
Vamos a pararnos ahí. Quiero, ahora que tengo a Luz en la otra lado, en la otra línea, para las personas que nos están escuchando, lo que está hablando Marianela, esos famosos sellos de comida, como nosotros nos dicen, es como una pequeña tarjetica, donde tú puedes ir al supermercado y con esa, y te depositan en esa tarjetica el dinero que está hablando Marianela, que el gobierno ha otorgado a cada persona y a las familias que lo necesiten para que puedan comprar alimentos. Luz, yo he estado muy conectada viendo muchísimos videos que nos han estado llegando, que nos han puesto en redes sociales, de la crisis que hay en estos momentos de pandemia, donde debemos estar más resguardados, donde debemos estar más cuidados y con más distanciamiento social, donde la crisis, no solamente aquí en Miami, sino en el mundo, es grave porque casi muchas personas han perdido sus empleos, y a veces aquí se está dando ayuda hasta para que compren alimentos. ¿Qué ayuda está o ha dado o está o ha anunciado el gobierno cubano para las familias, para ustedes, para que puedan por lo menos salir a comprar un pollo?
Bueno, hay que primero recordar que esta pandemia llega a Cuba en el momento en el que el gobierno estaba ya en una crisis. Ellos habían nombrado esta crisis coyuntura, o sea, situación coyuntural, pero en realidad se trata de un problema de economía, o sea, un país que está totalmente en crisis, que no tiene dinero para comprar lo necesario para los ciudadanos y que no tiene la manera tampoco de económicamente sustentar esta pandemia, o sea, ni en situación normal ni ahora en emergencia. La situación que hemos vivido ha sido crítica desde el punto de vista no solamente del abastecimiento, sino de la ayuda esta puntual que debe llegar a personas desprotegidas, personas que no tienen ingresos, personas que han quedado sin trabajo. Te cuento que para la persona que tiene un estatus normal, que ha logrado conservar algo de su salario o que ha logrado mantener su empleo, es difícil porque las tiendas están totalmente desabastecidas y conseguir dónde comprar lo mínimo para abastecer un hogar, dígase champú, pasta de diente, comida, pollo, no sé, lo necesario para vivir, es difícil, es complicado. En las tiendas en CUC, que es lo que maneja la mayoría de las personas, y Moneda Nacional, no hay los productos que se necesitan. Están en estas tiendas que ellos han habilitado ahora en moneda libremente convertible, que es donde apenas se puede encontrar lo necesario. La mayoría de los cubanos no tenemos esta posibilidad de comprar en estas tiendas, por tanto se pone todo aún más en crisis y colapsa la familia al no tener que comer, al no tener cómo limpiar, cómo bañarse. Es realmente complicado. Pero para las personas de bajos ingresos que ni siquiera tienen este dinero para de vez en cuando logran hacer una cola y cuando logran encontrar el producto, comprarlo, ya es más complicado. Es más complicado porque el gobierno no tiene un programa de ayuda para estas personas, sobre todo en los ancianos, en las personas que han perdido sus trabajos. No existe. En el edificio donde yo vivo, por ejemplo, se cerró totalmente en cuarentena sin poder salir nosotros a comprar nada, y el gobierno trajo algunas veces productos para vender, pero la venta era en el mismo precio que se hace en los establecimientos. No hubo una especie de ayuda por estar en esta situación de encierro, tampoco hubo una ayuda para las personas que viven solas, adultos mayores. Se trató solamente de un mensajero que era el que se encargaba de hacer las labores, pero económicamente estas personas han quedado totalmente desprotegidas. No existe un paquete de alimentos, por ejemplo, subvencionados por el Estado para esto. La canasta básica, como sabes, es ineficiente porque es poco y además no alcanza para un mes entero, que es lo que supuestamente de manera normal y siempre el Estado subsidia para los ciudadanos cubanos. No ha existido este programa puntualmente dirigido a estas personas, y también recordemos que existen también muchas madres que tienen, por ejemplo, 3 hijos, 4 hijos, que son madres solteras, que no tienen una situación económica estable, que se buscan la vida diariamente y que con esta situación de pandemia no pueden salir a hacerlo y están totalmente desprotegidas. Es realmente crítico lo que se ha vivido y no creo que vaya a mejorar, sinceramente. En los próximos días ellos han dicho que van a flexibilizar algunas medidas, ya lo están haciendo ya de hecho, y por lo menos algunas personas van a poder salir a la calle a resolver los 4 pesos que necesitan para sobrevivir, pero la situación crítica creo que va a continuar.
Gracias, Luz. Marianela, estábamos hablando de los beneficios que el gobierno, sobre todo aquí en la Florida, donde nosotros nos encontramos, ha otorgado a las personas que están, y todavía están vigentes, ojo, todavía estamos, esos beneficios están vigentes. Tú aclaraste y explicaste muy bien la parte de lo que es los beneficios, la ayuda, los sellos de comida para que las personas puedan comer o comprar sus alimentos en los supermercados. ¿Qué otra ayuda en estos momentos reforzó el gobierno cuando se destapó esta pandemia?
Bueno, también lo que hizo fue que, por ejemplo, hay algunos, bueno, muchos niños que reciben cuando están en el año escolar, reciben el almuerzo gratis o a bajo costo. Entonces, adicionalmente al programa de los sellos de alimento, como tú dijiste, de la tarjetica que se le da y todo eso, también el gobernador aprobó otro programa que se llama EBT Pandemic, que se le dio adicionalmente a 2.5 millones de niños que estaban en el colegio y en ese momento no estaban recibiendo, por ejemplo, ese almuerzo, aunque tú sabes bien que los almuerzos los daban también en los colegios, pero bueno, ese tiempo de que no lo pudieron recibir, lo que se le hizo fue, aunque las personas no estuvieran recibiendo sellos de alimento, se le mandó una tarjeta a esos niños a través del colegio para que entonces pudieran también comprar más, porque imagínate, cuando se tienen los niños en la casa, pues se asume que pues entonces se necesitan más productos alimenticios para los niños, para el núcleo familiar. Entonces se le ayudó a estas familias con los niños a través de esa ayuda extra también para todos esos niños. Ya te digo, 2.5 millones. Estamos hablando solamente en el estado de la Florida. Si nos vamos del programa de alimentos, vamos a entrar en el programa de Medicaid, que es ese seguro médico.
El programa de salud para los que nos están escuchando.
Exacto. Uh-huh. Se llama Medicaid. Bueno, pues en este momento tenemos casi 3 millones, más de 3 millones, casi 3 millones y medio de personas que están recibiendo el Medicaid. Lo que se hizo fue, por ejemplo, cada persona que recibe un beneficio se le da por un periodo de tiempo y usualmente esa persona tiene que regresar para volver a certificarse con los documentos, con las preguntas que se le hacen para poder continuar con esos beneficios. Lo que se hizo fue que se extendió los beneficios de Medicaid y no se podía cerrar ningún beneficio de Medicaid, aunque el tiempo ya venciera, porque esto se hizo para ayudar a las familias en la pandemia. Si estamos al frente de una enfermedad, de un virus que no se sabe, pues no era el momento de cerrarle el caso a ninguna persona, así se le hubiese terminado el periodo que ya se le asignó. Quiere decir que al no ser que la persona, bueno, hubiese muerto o que esa persona le dijera al departamento no quiero esos beneficios, el beneficio de Medicaid, que es valiosísimo, es con lo que tú puedes ir al médico, al hospital, a todas las cosas, pues está vigente para todo el periodo de tiempo de la emergencia, que por cierto no se ha acabado todavía. Quiere decir que de esa manera se sigue ayudando a este 3.5 millones, quizás la mitad, que se le hubiese vencido para que siguieran con el programa de Medicaid.
que eso es esencial.
Luz, estás oyendo a Marianela. Anteriormente nosotros tuvimos un programa donde conversamos mucho sobre las escuelas y lo que está pasando. Aquí, como ya estás escuchando, hay muchas mamás que se van a trabajar y los niños pues almuerzan en las escuelas con un almuerzo a muy bajo costo. Y a esos niños pues se les estaban mandando inclusive esa ayuda del almuerzo aunque estuvieran en la casa. En la parte médica y en la parte alimenticia para los niños y demás, ¿cómo está eso allá?
Bueno, la parte alimenticia es la clasifica dentro de lo que te contaba, te contaba ahorita. A mí en particular, como madre, lo que me preocupa es la parte educativa. El gobierno cubano suspendió las clases en marzo y todavía en La Habana hoy no se ha comenzado las clases. El Ministerio de Educación dijo que el 2 de noviembre ya podía comenzar La Habana, porque en muchas provincias del país se pudo comenzar, pero en La Habana, ¿no? De todas formas, muchas de las provincias que abrieron tampoco pudieron mantener las clases porque hubo contagios y tuvieron que cerrar las escuelas. Como sabemos, no hay las condiciones, no existen las condiciones en las escuelas cubanas ni en el país para mantener la higiene necesaria en estos establecimientos. Las escuelas cubanas sufren de una crisis de infraestructura donde no hay agua. Las tuberías que deben llevar el agua siempre están rotas, no hay jabón, no hay lavamanos y tampoco personal de limpieza para mantener la higiene adecuada que se necesita en estos casos. De todas formas, tampoco lograron mantener la comunicación con la escuela. Como sabemos, el país sufre de una gran crisis económica, pero también de una gran crisis de conectividad. Cuba tiene un monopolio de comunicaciones que es ETEISA, que el servicio de Internet lo da súper caro, y el Ministerio de Educación, ni el gobierno, ni ETEISA brindaron un paquete de servicios para las madres que tienen a sus hijos en casa y que necesitan estar en línea para muchos de los servicios que está ofreciendo el MINET, están en YouTube, y muchos de los padres no tenemos la posibilidad de, a través del televisor, conectarse con estas clases porque están en situación de que no les llega la señal o que no tienen sencillamente la posibilidad de verlo. No ha existido ningún tipo de ayuda puntual para las madres, de ningún tipo. O sea, los niños aquí han estado en las mismas circunstancias que los adultos. Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, en los casos donde han existido cuarentenas obligatorias, el gobierno ha vendido paquetes para los niños, pero paquetes de chucherías, que son caramelos, que ni alimentan ni nada por el estilo, pero todo vendido a precio, ya te digo, de mercado, sin ningún tipo de rebaja para las personas que estamos en este tipo de situación. Y a mí lo que más me preocupa es las madres que están solas con niños en situaciones de crisis, que han tenido que verse en esta situación, porque no es solamente la comida, es lo que te decía, es la parte educativa y es la parte, por ejemplo, de la salud. Las medicinas están totalmente desaparecidas y tampoco hay un programa que ayude a las madres a resolver este tipo de situaciones, que además pone en peligro la salud de los niños.
Marianela, para cerrar, porque desgraciadamente el tiempo se nos agota y ese es el enemigo que nosotros tenemos siempre en un programa de radio. Las mujeres embarazadas aquí en la Florida, en Estados Unidos, también siempre reciben cierta ayuda, las mujeres embarazadas de bajos ingresos. ¿Qué ha pasado con ellas? Y dámelo brevemente la pandemia.
No, brevemente se les siguió dando servicios a las mujeres embarazadas, se le da Medicaid. Para la ayuda, es muy importante el cuidado prenatal, y entonces se le da Medicaid cuando califican, y el monto del ingreso, el requisito es bien alto, y se le ayuda. Quiere decir que la ayuda es para todo aquel que califique.
Para cerrar el programa, vuelvo a recalcar que en ningún momento nosotros estamos hiriendo a nuestros hermanos cubanos ni estamos tampoco echándole en cara, simplemente estamos haciendo una comparación de lo mínimo que un ser humano se merece en caso de pandemia. Están viviendo una cuarentena, estamos viviendo una crisis mundial, estamos en una época de un virus que todavía no hemos llegado a una solución, a una vacuna, a una cura. Los niños cubanos, los ancianos, los cubanos, las